Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Que estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, aquí como todos los domingos a las 2 de la tarde haciendo Historia de Nuestra Historia y con un invitado de lujo, un querido amigo, Alejandro Fabri. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
Una de las personas que más saben de deporte, ¿no? En la Argentina. Uh-huh. No lo va a poner cara de que no, pero nosotros sabemos que sí.
De fútbol más que de deporte. Sí, fútbol y básquet.
Hasta exactamente. Ahí llego. Y nos pareció interesante, ¿no?, hablar de la historia del fútbol, particularmente en Argentina. Alejandro ha escrito sobre el tema. Y recién hablábamos fuera del micrófono de cuál se podría decir que fue el primer partido de fútbol en la historia argentina, ¿no? ¿Cómo comienza esta historia?
20 de junio de 1867, en la zona del Planetario, en Palermo. Uh-huh. Se supone que bajaron de los barcos un grupo de marineros y jugaron. Nunca quedó claro si era un barco, si eran dos, si eran tres. Se sabe que se identificaron con unos gorros blancos y rojos. Uh-huh. Y que nadie entendía nada de la gente que estaba por ahí sobre qué hacían. Alguien lo caratuló como el deporte de los ingleses locos. Uh-huh. Después, versiones un poquito más, con un poquito más de investigación, aparentemente hablaban de algunos empleados de tiendas, claro, inglesas que estaban aquí, puntualmente la tienda de la ciudad de Londres, uh-huh, del centro porteño, y algunos hombres que estaban trabajando en la construcción de los ferrocarriles. Uh-huh. Como sabemos, no hay ningún sobreviviente, no hay ningún, claro, documento, no hay ninguna imagen. Es un poco difícil chequearlo, pero la fecha sí es esa. Uh-huh. Recién, de todos modos, uh-huh, la organización del fútbol arranca seriamente en 1891. Uh-huh. Y no hay registros de ningún partido, por lo menos en Buenos Aires y Rosario, Córdoba, los lugares más importantes, hasta varios años después de la epidemia de fiebre amarilla.
O sea, después del 71.
Claro.
¿Y en dónde se jugaba? ¿Qué había? ¿Potreros? ¿Canchas de qué?
Claro, muchos lugares vacíos. Uh-huh. Buenos Aires era un lugar en construcción permanente. Claro. Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, uh-huh, lo que después fue el Gran Buenos Aires, ¿no? Claro. También para Rosario, para... era más o menos la época, poco después fue la presidencia de Sarmiento, la presencia de Thays, el paisajista, sí, con el diseño de los bosques de Palermo. Uh-huh. Seguramente algunos fueron a jugar a esos parques recién inaugurados, claro, pero en realidad eran todos baldíos. Baldíos en lugares que a veces sorprende, ¿no? En el medio de la ciudad.
Claro.
La zona, sobre todo, podríamos decir, del Arroyo Maldonado hacia el norte.
La Juan B. Justo.
Claro, de la Juan B. Justo hacia el norte tenía mucho terreno, uh-huh, vacío. La zona de los barrios de Colegiales y Chacarita era una zona de chacras, de quintas. Uh-huh. Aquí mismo, cerquita, la cancha de Ferrocarril Oeste, era un horno de ladrillos, una parte y otra parte una quinta. En la quinta había naranjos. Y Ferrocarril Oeste es el único equipo de los que tienen historia grande que juega en el mismo lugar desde siempre, en 1904. Claro. Bueno, cuando fue, por supuesto, tiene que ver con el origen británico del ferrocarril, uh-huh, y demás, y el terreno cedido por el ferrocarril. Pero tuvieron que alisarla, sacar el horno de ladrillo, sacar los, uh-huh, árboles, fue todo un trabajo duro. Caballito fue una zona de quintas,
claro,
permanentemente, y la posta, uh-huh, del Caballito Blanco, ¿no?, con el camino que iba para el lado de Luján.
Con la famosa veleta.
Claro.
La famosa veleta del Caballito, ¿no? ¿Y cuál se podría decir que es el primer club de fútbol de la Argentina?
Hasta ahí hay una pelea en el fútbol, ¿no? Hay tres clubes que se disputan el logro, entre comillas, de ser el primero. Están Rosario Central, está Quilmes y está Gimnasia y Esgrima La Plata. Quilmes no es. Eso, uh-huh, está claro porque documentos de gente vinculada a Quilmes, periodistas, investigadores, demuestran, por lo menos por lo que muestran ellos, que hubo un Quilmes que se fundó en 1887, pero en realidad el Quilmes futbolístico, uh-huh, es de 1897. Ajá. Había un Quilmes Rowing Club, un Quilmes Cricket Club o Club, claro, que no son una continuidad. Uh-huh. Después está el Lomas Athletic, que es el club que juega al rugby en este momento.
Todas estaciones del ferrocarril británico, ¿no?
Claro, claro, sí, claro. Sí. Sobre todo la, claro, línea del sur, ¿no?
Claro.
vinculado claramente al ferrocarril, tenés a Quilmes, tenés a Lomas, uh-huh. tenés a Talleres, todos los equipos talleres. Que se llaman Talleres claro. y que se tienen algo de ferrocarril uh-huh. son Central Córdoba Santiago del Estero, por ejemplo, era el Ferrocarril Central Córdoba, claro. Instituto Atlético Central Córdoba de Córdoba, uh-huh. que le quedó instituto de nombre, y Central Córdoba de Rosario, están vinculados al mismo ferrocarril, claro. Andes, Talleres de Mendoza, lo mismo, hay Central Norte de Tucumán, de uh-huh. Salta, San Martín de Tucumán tiene que ver también con el ferrocarril. Está lleno de clubes uh-huh. vinculados al ferrocarril. Tenés Midland, Urquiza, Oeste, muchísimos clubes, ¿no? El origen británico es innegable en el fútbol.
Perdón, y faltabas Rosario Central, ¿no?
Rosario Central también es un club vinculado al ferrocarril. Uh-huh. Hablan,
sí, Central por el ferrocarril, justamente.
Claro, ellos hablan de 1889 por toda una comisión directiva primera inglesa, uh-huh. de origen inglés, capaz que había algún escocés, algún irlandés, algún galés, uh-huh. pero no sabemos. Uh-huh. Claro. Tampoco se sabe bien el origen de la camiseta de Rosario Central, se sabe que es una moción de un inglés que evidentemente traía la camiseta de algún equipo de Inglaterra, ninguno de los conocidos, azul y amarilla, rayas verticales finitas, no tenemos recuerdo de ningún equipo de primera división en los últimos 50 uh-huh. años, por lo menos. Y bueno, a medida que el ferrocarril se va desarrollando van naciendo los clubes, claro. pero no es ese el único origen, ¿no? Uh-huh. Está claro que los ingleses o los ingleses barra escoceses, porque Watson Hatton era escocés, llegó en 1882, al mismo tiempo Isaac Newell en Rosario crea el colegio anglo-argentino y difunde también el fútbol. Los primeros clubes ingleses de origen inglés en realidad no son clubes, son escuelas. Son escuelas que después, con la popularización del fútbol, medio que se van alejando y finalmente, cuando llega el profesionalismo, se quedan ancladas en el rugby. Claro. El Club Atlético San Isidro jugó en primera uh-huh. división, 20 años por lo menos, en el fútbol argentino. Belgrano Athletic también. Barracas Athletic, que era uh-huh. la reminiscencia de lo que quedaba de la colonia inglesa en Barracas, cuando es la epidemia de fiebre amarilla, uh-huh. en general se van hacia Recoleta, hacia claro. Belgrano, y después se van más allá de la frontera uh-huh. de la capital, ¿no?
Claro, Martínez.
Martínez, San Isidro, claro, sí.
Exactamente. O sea que no hay un club que uno puede decir es el primer club argentino.
Está entre Rosario Central y Gimnasia, porque uh-huh. en realidad le da mucha mucho no sé qué a los porteños decir que el primer club es un equipo rosarino.
Claro.
No debería haber sido así. ¿Por qué? Uh-huh. Porque Gimnasia Esgrima, que es de La Plata, además, no es ni siquiera de Buenos Aires, tardó en admitir el fútbol. El club se llamaba de Gimnasia Esgrima, claro, justamente, era la gente de dinero de la ciudad de La Plata, que era una ciudad nuevita, que tenía uh-huh. 8 o 9 años, claro. Estamos hablando de 1889. Uh-huh. Tardó bastante, y fueron bastante elitistas a la hora de permitir el fútbol. Por eso el grupo de chicos de colegio secundario que se separa y que funda Estudiantes, claro. ¿no? Justamente. Enojados porque no nos dejaban jugar al fútbol. Uh-huh. Después Gimnasia se da cuenta que el fútbol era importante y vuelve a jugar al fútbol. Pero no está claro cuál es el primer club. Uh-huh. Digamos, todos tienen su bandera, el primer club, el decano del fútbol argentino. Es muy complicado. Si uno dice una cosa, enseguida va a llegar una carta explicando que no, que
claro,
es el otro.
Por supuesto.
Ahora, ¿qué cosa, no? Porque fíjate que pocas cosas vinculan tanto a los argentinos como el fútbol. Y no hay mucha historia en el cine sobre fútbol. Esta Escuela de Campeones, que es de Manzi, hablando de Alumni.
El Hijo del Crack, ah. Pelota de Trapo,
pero sobre el origen.
Hincha. Ah, sobre el origen, sí. La de Alumni, nada más. Uh-huh. No se han hecho El Cañonero de Giles, Los Tres Berretines, uh-huh. pero no hay películas vinculadas al origen. Uh-huh. Es bastante difícil porque vos no tenés... no tenés elementos en realidad, no tenés sobrevivientes, no tenés documentos. Hay un par de clubes que tienen una especie de acta firmada, porque eran todos adolescentes. Claro, claro. Los pibes que fundaban los clubes tenían entre 12 y el más grande, en el peor de los casos, tenía 30 años, ya era un viejo, ¿no?
Impresionante, ¿no?
Hay algunos casos. Hay la primera fundación uh-huh. de Huracán, que fue medio fallida, que es de 1903, hay un acta. Uh-huh. Huracán se funda y desaparece, no como Huracán, como Verde Esperanza y Nunca Pierde, que ese era el nombre original de Huracán, un nombre medio raro,
claro,
¿no?
Fantástico.
Cuando Huracán...
que no se cumplió, digamos.
Que no se cumplió.
Claro.
Tampoco es que siempre pierde, pero sí. El equipo de Ángel Capa, que estuvo a punto de salir campeón en el 2009, la penúltima fecha juega contra Arsenal, creo que es el partido local, y la platea de la calle Mirabella, que está frente a la platea principal, sacaron, cuando salió Huracán a la cancha, muchos globos verdes y blancos, y mucha gente no entendía qué era. Uh-huh. Y tenía que ver con la primera camiseta de Huracán, que era verde, era como la de Banfield, verde y blanca, rayas verticales. Y sacaron la bandera que decía Verde Esperanza y Nunca Pierde. Uh-huh. Ahí había que explicarle, claro, al que estaba al lado en la platea o en la tribuna qué significaba
una
eso.
Una lección,
¿no?,
de historia del fútbol.
Sí.
¿Y la historia de Alumni cuál es?
Alumni es la escuela, es uh-huh. el English High School. En uh-huh. realidad es eso. es Watson Hatton, el que hace todo, primitivamente contratado por Lomas Athletic, tiene algunas diferencias. No veía, en realidad lo contratan como profesor de educación física, creo que daba alguna materia, no sé si daba inglés o daba matemáticas, no estoy seguro ahora. Tiene algunas rispideces con las autoridades y ahí funda él, junto con otros profesores, la English High School. Bueno, enseñan el fútbol, ya el rugby lo jugaban. En esa época el rugby y el fútbol tenían reglas parecidas, a mediados de 1800. El rugby nace en la ciudad, en la localidad de Rugby, cerca de Londres. Y el fútbol se va diferenciando y se hace como una línea divisoria terrible, tajante, no entre profesionalismo y amateurismo, que es muy posterior, ¿no? Sino en la enseñanza. Bueno, y Watson Hatton se decanta por el fútbol. Empieza a enseñarlo y arma el equipo del colegio, que participa como English High School en su primera participación, creo que es en el 1900, y ya después la asociación, la Argentine League Association, porque no estaba permitido el castellano todavía, lo obliga a tener el nombre de un equipo, no de un club, porque todavía el concepto de club no estaba claro. Y le ponen alumni, que es como exalumnos, claro, en latín. Bueno, ahí queda el nombre, con la camiseta original roja y blanca, rayas verticales, que no termina de saberse si la sacan del Stoke City o del Sunderland, que hoy están jugando casualmente los dos en primera división en el fútbol inglés. A los pocos años los obligan a hacer un club, ellos se niegan y siguen participando. Juegan entre 1900 y 1911. De los 11 campeonatos ganan 9, Belgrano Athletic gana 2, liderados por la mayoría de los hermanos Brown, que realmente eran 6 o 7, con diferentes edades, y en 1912 les exigen que se conviertan en un club. Ellos se niegan, ya los Brown eran medio veteranos algunos, entonces deciden irse, deciden disolver el equipo. Lo disuelven, la mayoría de los hermanos Brown y otros amigos de ellos que estaban en el equipo se van a jugar a Quilmes, al Quilmes que conocemos, y ganan el campeonato de 1912. Y ya ahí varios de los hermanos Brown se retiran. El detalle es que en esa época, bueno, entre 1900 y 1910 se da el grueso de las fundaciones de los clubes de todo el país. Hay una enorme cantidad de clubes fundados con camiseta roja y blanca, rayas verticales. Todo era en homenaje a alumni. Pero la liga argentina, que hablaba en inglés, prohíbe la utilización de dos equipos con la misma camiseta. Entonces, Estudiantes de La Plata, por ejemplo, que participaba ya, Estudiantes se funda en 1905 y comienza a participar en los torneos de ascenso del amateurismo, tiene que jugar con una camiseta roja con una banda horizontal blanca, como la Deportivo Morón, pero al revés, ¿no? Recién cuando Alumni desaparece, cada equipo puede usar su camiseta roja y blanca, rayas verticales, está Instituto de Córdoba, San Martín de Tucumán. De todos modos, las prohibiciones de la liga eran como la AFA. Claro. Dicen que son del país, pero son metropolitanas y bonaerenses, nada más, ¿no?
Estamos conversando con Alejandro Fabri sobre la historia del fútbol en Argentina. Te quería preguntar por una cosa que es bastante curioso, ¿no? El origen del término River Plate. ¿Qué quiere decir River Plate? Porque plate no es plata, ¿no? ¿Qué es plate? River Plate.
Es un nombre que aparece en unos cajones, en unos embalajes, en realidad, de madera, de autos que traían. Era el nombre de la compañía. Hay otra versión, la de River es una historia bastante complicada.
Hay una mayoría interesante también.
Sí, porque
River... O minoría, depende de quién nos esté escuchando.
¿Qué lugar, no? Claro. Uno de los imperios.
Claro, uno de los imperios.
Uno de los imperios hegemónicos. Sí, sí, sí. River, en realidad, toda su bibliografía y todas las cosas que se muestran, aparece como fundado en 1901. En realidad, River se fundó en 1904. River falsificó su historia a mediados de la década del 20 o... No se sabe bien, entre el 18 y el 22 aproximadamente, ¿no? La gente de River tenía que conseguir un préstamo de un banco y estaban con problemas porque River nació en La Boca, al contrario de Boca fundado por adolescentes, bien adolescentes de entre 15 y 18 años, en general hijos de inmigrantes genoveses. River tenía un pasito más arriba en la cuestión económica, había algún fundador de origen judío, pero también de la misma edad, algún francés, algún español y varios italianos. Era la rivalidad barrial. Claro. River siempre tuvo idea de irse de La Boca a partir de sus fundadores, ¿no? Inclusive Leopoldo Bar, que es el primer presidente de River, era estudiante de medicina, se recibió de médico en esa época, que no era nada común en un chico de clase humilde, ¿no?
Para nada.
Clase media-baja, en todo caso. River se fue a jugar, jugaba al borde del Río de la Plata, le decían los darceneros a River en aquellos años, hasta que en la Dársena Sur una sudestada le tiró todo al diablo, no tenía ni tribunas, tenía los arcos, los banderines del córner, algún alambre y nada más. y se les inundaba cada rato, entonces se fueron a jugar entre Wilde y Sarandí, una cosa medio neutra, pero querían volver más acá, y ahí es como que consiguen un préstamo y les piden cierta antigüedad. Y la antigüedad la tenían que tener, tuvieron que retroceder la fecha de fundación. Hay un documento de 7 historiadores de River, que están en el Centro de Investigación e Historia del Fútbol, que documenta claramente que River falsificó su fecha. Propios hinchas de River, historiadores, ¿no? Claro. River es la unión de 2 equipos de barrio que no llegaron a ser clubes. La Rosales, en homenaje al barco,
sí, el Nido.
Y el Santa Rosa. Uh-huh. Que se juntan los equipos y arman una especie de seleccionado de los 2 equipos y ahí crean River. River nace el 15 de mayo de 1904 y su fecha de fundación teórica es el 25 de mayo de 1901. Había una tendencia también en la época a ponerle día patrio, claro, a algunas fundaciones, o primero de enero, uh-huh, a lo sumo. El asunto es que no hay ningún partido de ningún River entre 1901 y 1904. Claro. Siempre juegan la Rosales y Santa Rosa. Claro. Hay diarios donde se consignan los resultados de los partidos. No jugaban en ninguna liga, jugaban en ligas barriales y demás. Uh-huh. No hay ningún dato, o sea que está claramente establecido. Inclusive hay un libro de Editorial Eiffel de 1955, que se cumple medio siglo, digamos, del establecimiento importante del fútbol. Escriben todas las grandes plumas de la época: Borocotó, Enzo Ardigó, Dante Panzeri, Félix Daniel Frascara, Horacio Besio. Yo no recuerdo si es Frascara o Borocotó, pero uno de los dos escribe la historia de River. En ese libro yo los tengo, los, uh-huh, libros, donde explica que se fundó en 1904. Uh-huh. O sea, está claro, claro, que River modificó su fecha de fundación, lo mismo que Colón de Santa Fe.
Por el préstamo este, ¿no?
Claro, uh-huh, lo mismo que Colón de Santa Fe, porque Colón se fundó en el 5, pero nunca jugaron. Armaron un equipo, uh-huh, y al final no jugaron, y la gente de Unión, que era la gente medio cajetilla de Santa Fe, se fue a afiliar a la Liga de Rosario, porque no había equipos en Santa Fe. Ese es un dato muy importante. Claro, claro. Y Colón renace por el 11, por el 12. Pero ellos se toman la fecha del 5. Está bien en un sentido y está mal en el otro, porque, claro, no había ninguna competencia. Y lo de Quilmes, que dijimos antes, de 10 años de diferencia.
¿Y esto de Plate? Que
No está claro. Uh-huh. Hay varias historias con River. Hay una historia, yo no me acuerdo el nombre ahora, pero que tiene que ver el nombre de River Plate, con la camiseta. Si vos te metés en las páginas de internet de River, las distintas páginas partidarias y demás, todo es romántico, unos humildes muchachos con sus madres, claro, esforzadas. Camisetas de fútbol no había. Claro. Las hermanas y las madres cosían, sí, pegaban pedazos de tela. Y la mayoría de los equipos nacían con una camiseta blanca, que era la camiseta que usábamos para dormir cuando éramos chicos. Alguno debe seguir usando todavía, sí, claro, yo no uso más. Pero
es más fácil.
Claro, y le ponían encima, le ponían algo, claro, cosido. Y en la historia oficial de River, una historia bastante voluntarista, dice que en jornadas de sábados de fiesta en La Boca había un carro que pasaba, que llevaba alimentos a la gente, que bailaba en la calle, las fiestas populares, 1905, y traía unas cintas rojas. Entonces los chicos de River sacaron las cintas rojas como de papel maillé, y las cosieron, las prendieron para diferenciarse del resto. Uh-huh. Hay un libro de hace muchos años de Amílcar Romero sobre la fundación de River y Boca, unos cuadernillos son, que explica y muestra la foto de una logia masónica escocesa, uh-huh, de la que teóricamente un par de británicos vinculados a River sacaron la camiseta, que es de 1878, una cosa, uh-huh, así. Pero nada se puede probar, o, claro, sea, es complicado.
Pues siempre me llama la atención eso de Plate, ¿no? Porque es, sí, una cosa rarísima.
Claro. Por lo que sé, lo tomaron de un armazón de madera en la que venía o un auto o una, uh-huh, máquina.
Y hablemos un poco de Boca entonces, ¿no?
Bueno, Boca, en realidad, la fundación de Boca también tiene visos de novela, porque esa historia de que los chicos fueron al riachuelo y se sentaron en un puente o en el borde de un muelle y vieron pasar un barco y dijeron la primera bandera, claro, que pasara. Bueno, parece que fue así nomás.
El barco sueco, ¿no?
Sí, parece que fue así. Están consignados 5 barcos de origen sueco, insólitamente, en el puerto de Buenos Aires para abril de 1905.
Justo, bien, claro.
Así que alguno tiene que haber pasado. Los chicos en realidad se juntaron en la Plaza Solís, eran más chicos, que más adolescentes. Querían fundar un club, el nombre era Defensores de la Boca. En realidad la camiseta de esos chicos, estamos hablando de marzo de 1905 más o menos, porque la fundación de Boca es el 3 de abril. La camiseta original es azul y blanca, rayas verticales finitas, como la camiseta de los Andes, uh-huh, 1000 rayitas, pero azul y blanca, que fue un poco la camiseta original de Sportivo Barracas, un poquito más gruesa, no eran tantas líneas finitas, ¿no? Pero se enteran que hay un equipo en Boedo que se llamaba Boedo Central, que ha desaparecido, uh-huh, que ni siquiera participa de los torneos de la Liga a principios del siglo XX, que tiene la misma camiseta. Entonces se desafían a un partido. El que gana mantiene la camiseta. Bueno, ganó Boedo Central y los chicos de Boca tuvieron que cambiarla. Entonces varios trabajaban de changarines y de este, bueno, de cargaban las bolsas que bajaban de los barcos. Y varios de ellos, había uno, los hermanos Farenga, que eran muy famosos, se sentaron allí y a alguien se le ocurrió esto de, bueno, el barco que pase le ponemos la camiseta. Y ahí apareció la camiseta de Boca, que es original, ¿no? No hay una camiseta igual, no es muy linda tampoco, a mí no me cae muy simpática, pero no hay otra camiseta igual a esa, ¿no?
Claro, y la de Independiente, porque se habló ahí del socialismo, del color rojo, ¿no?
Como... el actual vicepresidente primero de Independiente es Claudio Queblaitis, que es farmacéutico, ha tenido algunos problemas con los muchachos de la barra, pero es un historiador de lujo. Los libros de la historia de Independiente son los más completos que yo conozco. Ha escrito, es un muchacho que no resume nada. Entonces, a ver, los libros se llaman Alma Roja.
Sí.
El primer libro que trata es de 1904, la previa a la Fundación de Independiente, hasta el 14, es como La Voluntad. Son tres libros de 600 páginas y llegamos a 1930. O sea que todavía falta todo el profesionalismo, ¿no? Pero tiene documentos con fotos increíbles de partidos de Independiente. Bueno, hay un detalle. El primer partido de Independiente fue contra Atlanta. Atlanta se había fundado en lo que hoy es la calle Alsina al 1100, más o menos, en plena, Montserrat.
Montserrat, claro.
Bueno, y en una casa de una familia también, chicos que querían jugar a la pelota, en 1904. Octubre, el 12 de octubre, que vaya a saber si es la fecha exacta, ¿no? 12 de octubre de 1904. Y como hacían mucho bochinche, la madre del chico le dice, muchachos, váyanse a otro lado. Entonces se van a una plaza que quedaba en Independencia, donde está la Plaza Castelao hoy, en Independencia y Bernardo de Irigoyen. Ahí fundan Atlanta. Y los de Independiente son de la tienda de la ciudad de Londres, que estaba en donde está el Consejo Deliberante.
Claro.
Bueno, tenían una cercanía.
Calle Perú.
Claro, sí. Tenían una cercanía geográfica. Se conocían, alguno con otro se conocía. Entonces hacen un partido, porque no parece que no les iba muy bien recolectando chicos, entonces planean como fusionarse. Juegan el partido y Atlanta le gana a Independiente 21-1.
No.
Sí, el gol fue en offside inclusive. No, 21-1. Bueno, se rompe la idea de la unión porque los Atlanta dicen estos son horribles y los Independiente dicen estos son demasiado buenos. No se hace la alianza. 21-1 es un baldón en la historia que está bien oculto por ahí. Que Blaydis lo cuenta todo. La primera camiseta de Independiente en realidad es blanca con el borde azul. Es Independiente Fútbol Club. Se ha hecho una disputa casi ideológica durante muchos años respecto de toda la gente de Independiente que negaba el origen socialista de la camiseta roja. Bueno, debe haber gente que sostenía esto de la camiseta roja a través del socialismo, pero el que lo documenta es Claudio Queblaitis, que muestra claramente un detalle. La historia decía que Independiente se había pasado del blanco con azul al rojo porque habían quedado admirados por el juego del Nottingham Forest, el equipo inglés que vino a jugar a Argentina, y que, bueno, ante esa exhibición de fútbol adoptaron la camiseta del Nottingham. En realidad, que Blaytis desmonta esto porque el Nottingham Forest viene en 1905 y la camiseta Independiente pasa a ser roja entre 1908 y 1909. Entonces, no son santiagueños, digamos, tardaron un poquito, bastante, ¿no? Bueno, hay un par de dirigentes independientes, los hermanos Mantecón, que son dirigentes socialistas, y bueno, adoptan el rojo teniendo como siempre camiseta alternativa la blanca con los vivos azules que Independiente de vez en cuando usa, ¿no? Cambian el nombre de Independiente Fútbol Club a Club Atlético Independiente. Son los primeros bohemios en realidad, porque Independiente no consigue cancha, juegan en canchas prestadas, se van a jugar cerca donde está la sede de la Avenida Boyacá, ahí muy cerca del Arroyo Maldonado. Después se van, consiguen otra cancha en Floresta, no les gusta mucho, se inundaba por el tema del arroyo, el desborde. Se van a Crucecita, alguien consigue el terreno de Crucecita, Independiente hace la cancha allá, y a partir de allí ya se afincan a Avellaneda y después se viene para donde está la cancha hoy, ¿no? Y allí nace la rivalidad con el equipo del sector adinerado de Avellaneda, que es Racing. Racing es el equipo del Partido Conservador Nacional, no me acuerdo el nombre.
Popular.
Popular.
Conservador Popular.
El equipo de la época.
Demócrata Nacional.
Claro, antes de las elecciones de Hipólito Yrigoyen, ¿no? El equipo de Galerio Bastón, de Fino, que tenía camiseta a cuadros rosa y celeste, y un nombre francés. Ese era el Racing Club, que es el real equipo nacido en Avellaneda.
Partido Autonomista Nacional.
Partido Autonomista Nacional, eso. Sí. Pero bueno, la camiseta roja Recomiendo, sobre todo si vos tenés alguna simpatía roja, sí, esos libros son buenísimos. Porque,
si me los ha regalado, me los ha mandado, me los ha regalado. Así que
bueno, porque son bueno, en algún momento la actividad de dirigente independiente le dejará tiempo para hacer el cuarto libro, sí, porque, y contar la historia de Erico, de La Mata,
de esos muchachos, ¿no?
Pero es una historia muy interesante que te muestra además la lucha permanente de tantos muchachos por afianzar a los clubes, ¿no? Uh-huh. Conseguir los terrenos, conseguir los permisos municipales, conseguir dinero. No había nada en esa época de dónde sacar plata si no era gente que venía y ponía. Conseguir la adhesión del público, ¿no? Independiente comienza a tener muy buenos resultados a comienzos de los años 20 y tiene que lidiar contra el Racing, que ganó 7 campeonatos en la década del 10.
Claro.
Bueno, toda esa historia.
Vamos a una pausa y seguimos en Historia Nuestra Historia hablando con Alejandro Fabri sobre la historia del fútbol argentino.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra Historia, con Felipe Piña.